La belleza divina, la tercera parte. Venimos hablando sobre la mujer de Dios. Y hablando de que Dios quiere restaurar su diseño original de la belleza divina que creó en la mujer. Que la mujer era la última parte de la creación, es decir, el postre de la creación. Y como Cristo dijo, el último será primero. Y yo creo que también Dios quiere exaltar y honrar a la mujer. Y la creó para ser una sierva en representación de cómo es Dios. Es el llamado más altimo, más exaltado, de ser un siervo. Porque Dios es un siervo. Y Él ha creado a la mujer para hacer un servicio muy especial a Dios y al hombre. Y venimos hablando sobre los siete espíritus, siete áreas en la vida de la mujer que o puede estar en manos del enemigo o en manos de Dios. Primero hablamos la última vez sobre la voluntad. Y no es que quiere Dios borrar la voluntad, pero la mujer puede elegir entre la rebeldía, un espíritu en su vida de rebeldía o de sumisión. Los dos requieren fuerza, pero tal vez requiere una mujer mucho más fuerte ser sumisa, porque tiene que dominarse. Una mujer rebelde simplemente es rienda suelta. Pero para ser sumisa, con todo lo que sabe y puede, y llegar a contenerse y canalizar su fuerza por los lugares donde Dios ha dicho, esto es donde quiero que corra tu fuerza. Esto sí requiere una fuerza muy grande, una fuerza espiritual. Pero también por eso trae una bendición espiritual tan fuerte. Y miramos la vida de María, que Dios utilizó tanto. Y justo porque ella tenía un espíritu de sumisión. En segundo lugar, vamos a mirar en el área del alma, del espíritu de la mujer. No sé dónde reside el alma y el espíritu. A veces pensaba, bueno, está en la cabeza, está en el corazón, está en todo el cuerpo, qué sé yo. Pero es este no sé qué. Es difícil de identificar exactamente dónde reside. Tal vez un poco como la voluntad. Pero igual es una parte muy, muy cierto en la vida de una mujer. Y las opciones en este área del alma y espíritu de la mujer es o puede tener más un espíritu de manipulación o un espíritu de inspiración. De manipulación o inspiración. Como la mujer tiene una fuerza que Dios le ha dado, que puede influir, la mujer es para influir, para comunicar. Entonces, esto va a ser utilizado para bien o mal. Y cuando está para mal, el término que estamos eligiendo aquí es manipulación. Donde ella está metiendo las manos y las palabras, etcétera, para ver si ella puede llegar a gobernar una situación. Obviamente, sería un hijo de la rebeldía, la manipulación. Al no estar en sumisión, uno ya empieza a meter la mano en la masa. Un ejemplo de esto está en la vida de Rebeca, en Génesis 27. Rebeca, en Génesis 27. Entonces, Rebeca habló, esto es versículo 6, habló a su marido, a su hijo Jacob, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. El marido de Rebeca iba a bendecir al hijo mayor, Esaú. Y Rebeca tenía preferencia para su hijo menor, Jacob. Y arma un engaño para engañar a su marido. Y va manipulando a Jacob. Sus intenciones otra vez, como en la rebeldía también. Supongo que uno puede decir, bueno, pero mis intenciones eran buenas. Pero es insuficiente. Alguien dijo una vez, el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Buenas intenciones no salvan a nadie. Lo que importa es la verdad de Dios y la obediencia a su palabra. Pero Rebeca le dice a Jacob, no dice, tenéis que obedecer a Dios, sino dice a su hijo, obedece a mi voz en lo que yo te mando. ¿Quién eres, Rebeca, para hacer algo así? Ve ahora al ganado, y no dice que, bueno, yo he orado sobre esto, he discernido la voluntad de Dios, nada. Esto es puramente Rebeca, 100%. Su voluntad, su plan, sus metas. Entonces arman este engaño donde Jacob se viste como Esaú y entra, su papá no puede ver bien, papá se engaña y piensa que es Esaú y lo bendice. Y entonces cuando está, bueno, volviendo por un punto más, cuando está Rebeca diciendo a Jacob cómo va a engañar a su papá, Jacob dice, bueno, pero hay un problema. Y aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso y yo lampiño, porque él sabía que el padre no ve bien, pero lo va a tocar. Y al tocarlo se va a dar cuenta, esto no es Esaú. Quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Esto podría salir mal. Y escuchen lo que dijo Rebeca. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y traémoslo. Entonces ella ya llama una maldición sobre ella. Este está muy comprometido con esta cosa. Muy riesgosa. La manipulación. Pero hay otra alternativa de usar esta fuerza que tiene la mujer de influir. Y lo vamos a llamar inspiración. Como puede ser empleado para lo malo, también puede ser utilizado para lo bueno. En la vida de Débora, que era una profetisa, dice en Jueces capítulo 4, gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidó, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison, a Sísara, capitán del ejército de Jabín, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísera, el capitán. Aquí vemos una situación donde Dios utiliza una mujer para inspirar, para dar una idea, para respaldar, porque ella no iba a salir con armas. Pero detrás de todo este ejército que salió, era el espíritu inspirador de esta mujer, aun si ella no luchaba en sí. Y así que vemos otro uso de esta fuerte influencia que tiene la mujer. La manipulación es algo carnal. La inspiración es algo espiritual. La manipulación se lleva a cabo por incredulidad. No confía en Dios. Confía en lo que ella misma puede llegar a manipular. La inspiración es en fe, porque logran que las personas se fijen en Dios y no en ella. La manipulación es algo humano. La inspiración es algo divino. La manipulación es algo terrenal. La inspiración es algo celestial. La motivación de la manipulación es controlar. La motivación de inspiración es servir. Muy diferente. La idea detrás de manipulación es tomar y tener. Lo que está detrás de inspiración es dar. Es algo generoso. La manipulación es algo egoísta. La inspiración, algo generoso. La manipulación es algo basado en una mentira. Como vemos en la vida de Rebeca. Era una mentira. Pero estaba manipulando la información y ver si podemos salir con lo nuestro. la inspiración es algo basado en la verdad. Débora los inspiraba basado en lo que Dios había dicho. Proverbios 12, versículo 4 dice, la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. O puede ser algo muy bueno o algo muy malo. ¿Quién decide? La mujer. Si va a ser más de inspiración o más de manipulación. Y mucho tiene que ver con si elige vivir una vida carnal o espiritual. La mujer está en un sentido muy en contacto con el mundo. No con el mundo afuera, pero el mundo adentro. Ella prepara la comida y muchas veces lucha con la comida. Y no es como uno puede separarse. Hay pecados que uno simplemente tiene que separarse de la tentación. Un alcohólico no debe entrar en un lugar donde venden bebidas alcohólicas. Tal vez hay fiestas a donde no debe ir. Pero la mujer que lucha con la comida, ¿a dónde va a ir? Y aún más si ella prepara la comida. Hay una heladera llena de tentaciones ahí. Tiene que salir y hacer las compras, pobre. Así que cada día la mujer tiene que elegir si va a ser llevar una vida más carnal o una vida más espiritual. Y si va a utilizar su influencia, porque la mujer se da cuenta siempre si está siendo más manipulador o más inspirador. Siempre se da cuenta. Porque se da cuenta cuando está haciendo más por motivos egoístas o más para bendecir a otros. Tercer área, en la búsqueda de la belleza divina, es en el área de la lengua, la comunicación. Y ahí, aquí está la decisión entre la lengua de víbora o la lengua de paloma. La lengua de la mujer es algo poderoso. Ejemplo de lengua de víbora es a Jezabel en Primera de Reyes. Era la mujer de Ahab. Ahab. Y él estaba triste porque había algo que él quería y no lo podía tener, un terreno. Y entonces ella dice, no hay problema. Podemos arreglar la situación porque tú eres el rey. Ella dice, ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Esto es el primero de Reyes 21, empezando en versículo 5. Y él dijo, bueno, porque hablé con este hombre, le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería, le daría otra viña por ella. Y él respondió, no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, y come, y alégrate, y yo te daré la viña de Nabot de Israel. Entonces ella escribió cartas en nombre de Acab, y las selló con su anillo, y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Lengua de víbora. Ella en esto lo está poniendo en cartas, escribiendo, pero todo una manipulación, pero a través de la comunicación, para que una persona muera y su marido puede tener la viña que quería. Y la verdad es que la lengua de la mujer es algo sumamente poderoso y sumamente destructivo. Pero tenemos otro ejemplo en la vida de Elizabeth, en Lucas capítulo 1, lengua de paloma, Lucas 1, y aconteció, 41, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esto es Elizabeth hablando a María. Ahora, tomen en cuenta, María recién se da cuenta que está embarazada y todo el mundo la va a malinterpretar y la van a maldecir y hasta que podrían llegar a apedrearla. Entonces, fíjense cómo habrá caído sobre sus oídos esta salutación de Elizabeth. Alguien me cree. y ella ni lo había dicho. Esto era por revelación del Espíritu Santo que Elizabeth dijo esto. Pero ella dice a María, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Miren qué espiritual sus palabras, su comunicación. Y cómo ha bendecido a la vida de María. Dice en Isaías 50, versículo 4, que Dios me ha dado lengua para saber sostener al fatigado con una palabra. Que una buena palabra es como un vaso de agua en medio del desierto. La mujer puede, su comunicación puede ser así. O puede ser mismo la lengua del serpiente. Como yo creo que cuando Eva dio de comer a Adán, seguro le dijo algo. Aun si era tomar. Pero ella ya funcionando como un discípulo de Satanás. Satanás la había engañado a ella. Ella con su boca engañó a Adán. Así que también en tu vida, fíjate bien. Estudia cómo purificar tu comunicación, tu elección de palabras, tu uso de tu lengua. Santiago 3, versículo 6 dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua es un fuego. Y con el fuego se puede preparar la comida o se puede quemar toda la casa. La cosa no es cortar la lengua, es saber canalizarlo para buenas cosas. En cuarto lugar, la mujer de Dios tiene que fijarse en el uso de su cuerpo y elegir entre la sensualidad y la belleza interior. La sensualidad y la belleza interior. Un ejemplo de la sensualidad es la mujer extraña en Proverbios 2, 16 y Proverbios 7, 10 a 11. 2, 16 y capítulo 7, versículo 10 y 11 dice, serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras. En Proverbios 7, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. El cuerpo de la mujer es también un arma poderoso para bien o mal. Es algo que cuando uno ha vuelto al diseño original de Dios, es algo que fortalece el matrimonio, la pareja. Pero si está llevado en sensualidad, es algo que trae mucha destrucción sobre la misma vida de la mujer y sobre otros también. Tenemos al otro extremo, tenemos la belleza interior que vemos en la vida de Ruth. En Ruth capítulo 3. Versículo 9, el hombre, Boaz dice, entonces él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Todo el pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y esto tal vez es un poco más para hablando a las jóvenes, de las chicas entre 12 años y no sé, pero temo decir una cifra. Pero más en la primera mitad de la vida de la mujer, el tema de su cuerpo en medio de este mundo de la moda y de la sensualidad es cada vez más un tema de discusión. La mujer, hay algo en la mujer que anhela la belleza. Yo creo que es puesto por Dios. Pero mucho depende de cómo uno define la belleza, en donde uno mete sus esfuerzos. Lo interesante es, conforme a cómo uno obra, uno siempre cosecha lo que siembra. Y hay siembras y maneras de vivir en la primera mitad de vida que produce belleza en la última mitad de la vida. Y otra manera de obrar que produce el opuesto. Y lo que cuenta en la segunda mitad de la vida es lo que uno hizo en la parte interior de la mujer. Si uno sembró mucha cizaña dentro de su vida, pero se arregló muy lindo afuera, en la segunda mitad de la vida queda fea. Pero la persona que también se esforzó en la belleza interior en la primera mitad, buscando vencer la manipulación, la rebeldía, la lengua de víbora, etc., en la segunda mitad de la vida brilla aún más su belleza, porque viene desde adentro. No es una cosa puramente del pelo o de la piel. Es algo que una tentación para la mujer de simplemente seguir la moda y pensar, bueno, pero si los hombres tienen un problema con esto, es su problema. La cosa es que la mujer tiene un poder en su cuerpo y si ella realmente tiene una actitud espiritual, va a querer servir a los demás y no va a querer nunca ser una piedra de tropiezo. Una regla general, porque no voy a entrar en detalles, porque tal vez también en cada época es un poco diferente el lenguaje de la ropa. Lo que es sensual en una época, en otra época es conservador. Entonces, de esto es más la percepción espiritual que Dios te va a dar para discernir. Pero también, vos tenéis una idea cuando mirás a una mujer o alguna cosa como está vestida, cada persona lleva una impresión si esto es una mujer con belleza interior y espiritual o una mujer más que está buscando llamar la atención con lo físico y lo sensual. Y una mujer que es una sierva de Dios busca glorificar a Dios en vez de a sí misma en su manera de vestirse. Primera de Pedro 3 dice, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro y de vestidos lujosos, sino el interno, la belleza interior, ¿no? El del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Ahora, no quiero decir que las mujeres no se deben arreglar, por favor. No dejen de a ponerse linda, yo creo que es parte del plan de Dios y honra a Dios. Pero si uno se inclina demasiado en lo físico o si uno se inclina hacia lo sensual, uno se ha apartado del plan de Dios. Y es una especie de manipulación y buscar llenar un vacío adentro con algo que realmente no lo va a llenar. La atención de los hombres. Debes buscar la atención de Dios. De vestirte en tu interior para que llamas la atención a Dios y que Él te mire y dice, esta es mi hija amada en quien tengo todo mi placer. Entonces no te digo, mujer, que no debes buscar llamar la atención, sino cambia tu audiencia. ¿Dónde está tu enfoque? ¿En buscar la sonrisa y la atención de Dios y la honra que viene de Él? ¿O simplemente vas a buscar la satisfacción que viene muy momentáneamente de atraer la mirada de los hombres? Porque después entra otra mujer vestida de una forma aún más atractiva o más joven y ya lo has perdido. Pero la atención de Dios, el amor de Dios sobre tu vida, la sonrisa de Dios sobre tu vida, es un bien que dura para siempre y vale la pena buscarla. Bueno, vamos a terminar con una palabra de oración. Faltan dos áreas para estudiar sobre la mujer de Dios. Oremos juntos. Señor, muchas gracias que nos vas mostrando el camino, cómo volver al paraíso, al diseño original de Dios para la mujer, buscando vencer la rebeldía, la manipulación, buscando vencer la lengua de víbora y la sensualidad. Y volviendo a tu diseño original, que es lindo, que te agrada y que trae una sonrisa a tu cara. Señor, pedimos tu ayuda para entender estas cosas mejor y ponerlas por obra. En el nombre de Jesús. Amén.